Mientras tanto, en las historietas.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y este es nuestro número dedicado al príncipe payaso del crimen de Ciudad Gótica. Siempre amé ese apodo que tiene porque, así como el personaje, su apodo es recontra mega grandilocuente y es larguísimo. En inglés es un poco más abreviado, pero bueno.
El problema es que el inglés tiene palabras más cortas para ciertas cosas.
Y sí. Pero ¿por qué dedicarle un número a este personaje? Bueno,
como... Que aún no nombraste en su nombre correcto.
Vamos a hablar del Joker, el Guasón, nombre espantoso en castellano. El arreguín del crimen. Porque, como sabrán si nos vienen escuchando, Batman cumplió 80 años... Y viene siendo nuestro año de Batman, ya no sé cuántos números le dedicamos a este personaje en lo que va del año. Y todo esto además atado a que se estrenó en los cines la película, una de las películas más esperadas del año, Joker, de Todd Phillips. En este número no vamos a hablar de la película, no vamos a decir absolutamente nada de la película. Y si quieren saber qué piensa el equipo de QMC Familia, QMC... van a tener que escuchar el programa del Joker que vamos a hacer en QMC después de escuchar. Nosotros acá nos vamos a centrar en este personaje creado en 1940, pero nada más en la historia de los cómics. Cómo es que aparece representado en las viñetas. Solo eso.
Antes de empezar a hablar de los datos del personaje, yo tengo que admitir que es un personaje que lo considero como un condimento en las historias de Batman. Un poco está bien. Pero últimamente me parece que, más allá de que lo han llevado a extremos que no encuentro terriblemente interesante y divertido, lo están poniendo un poco demasiado. Si un poco de pimienta en una comida es rica, meterle mucha pimienta puede arruinar el gusto. Y una película sobre el Joker que aún no vi... es como que te den un plato de granos de pimienta.
Y Dani sabe de pimienta porque hace unas salsas para las pastas increíbles, así que habla con autoridad del tema.
Dato de color. Sí. Vos, Juli, ¿cuál es tu historia con el príncipe payaso del crimen?
Ah, ¿viste qué lindo que es decirlo? Toda esa frase larga. A mí es un personaje que depende quién lo agarre y cómo lo agarre, me parece muy interesante y me gusta mucho porque creo que un héroe es en espejo al villano que tiene. Entonces, el Joker, cuando está bien hecho, es todo lo que Batman no es. Y creo que hay historias que saben contar muy bien esto. Y el tema de que los dos están siempre caminando sobre la misma línea. El tema es que Batman no cae nunca y el Joker cayó hace años y no puede salir de ese pozo porque es lo que lo define. El Joker, para mí, de vuelta vuelvo a caer en lo mismo. Mi versión definitiva es la que a la que le da voz Mark Hamill en la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm. Me parece que ahí supieron capturar muy bien la esencia del personaje. Hay otras veces en las que no lo encuentro para nada interesante y me pasa lo mismo que dice Dani, que creo que se les va la mano y como que simplemente el hecho de decir hay que meter al Joker porque es
sí,
un personaje
icónico.
Me parece
icónico. Que es un personaje difícil de escribir porque es tan extravagante y a veces, digamos, su banderita es el caos, bueno, y sí. El caos es difícil de escribir, ¿viste? Cuando tenés a un personaje tan nihilista y tenés que ver a qué se enfrenta, digamos, cuál es el Batman al que se enfrenta. Sí. Entonces es casi fácil caer en comerse en todo el plato de todo el tarro de dulce de leche y es de hacer de todo, y hace de todo el Joker.
Pero
entonces,
después vas a estar empachado y no vas a poder comer dulce de leche por un año.
Sí, yo tengo como una relación extraña porque es uno de esos personajes que me hizo empezar a leer cómics de Batman, de superhéroes. Yo, cuando empecé a leer cómics, digamos, mi historia con los cómics tiene más que ver con el lado oriental, yo leía mucho manga, Y cuando tenía 16, 17 años, me dije, bueno, che, tengo que leer algo de superhéroes. Y una de las primeras cosas que me compré fue The Killing Joke.
Como en realidad, hicimos claro, muchos.
En realidad fui a buscar The Killing Joke y no tenían el cómic en solitario. Y tenían como una antología de lo que había escrito Alan Moore para DC, en donde estaba The Killing Joke. Entonces, la verdad que fue un día maravilloso. Ahora, mirándolo para atrás, fue qué bueno que no estaba solo The Killing Joke y que estaba
es
todo
que, sí, bueno, precisamente ya llegaremos al momento, pero The Killing Joke es una de esas historias en las que creo que se pierde un poco y se arruina lo que es la esencia de Batman. Pero ya vamos a llegar a eso y ya voy a explicar por qué a mí me parece esto.
Vamos a ir al principio, que como se dice es un buen lugar para empezar. El Joker es un villano que aparece en el número 1 de la revista de Batman. Hay que acordarse que Batman había empezado en Detective Comics 27. Por un par de años fue el único lugar donde se publicaba. Y en 1940 deciden dedicarle una serie dedicada específicamente a Batman. Y en este número 1 aparece sea el villano, el Joker, que también por primera vez aparece el personaje de Catwoman.
Con de todo arrancaron, toda la carne al asador.
Claro, mandamos todo.
Bueno, podemos poner que la firma de la creación es de Bob Kane y aquí le dejamos a Juli decir rápidamente.
Para no ser repetitivos, este señor chanta malo, la personificación malo de los villanos, o sea, están los villanos en las viñetas y los villanos que hacían las viñetas, este es Bob Kane, claramente, porque vivía apropiándose del laburo ajeno. El personaje del Joker fue creado por Jerry Robinson y Bill Finger. Ya hablé un montón de Bill Finger, no voy a volver a entrar en eso. Que vale, o sea, aclarar que es el personaje, está bien, lo crean ellos, pero estaban inspirados en algo ya existente, que era el personaje de la película del 28, The Man Who Laughs, o el hombre que ríe.
Sí, es notable ver que se consiguen imágenes de esa película y ya era el Joker.
Es que uno lo ve y, o sea, ves la imagen de esa película y la portada de este número del Batman número 1 y es el mismo tipo. O sea, lo dibujaron calcadísimo. Pero bueno, todas las cosas que se le agrega después, esta cosa que es un asesino psicópata disfrazado de payaso, son cosas que salieron del imaginario de Robinson y Finger.
Sí, es el caso de empezar especificando que este Joker era menos la máquina de caos que ya nos han acostumbrado y más un asesino con un truco y una deformidad. La deformidad era esta de la máscara, de la cara deforme, y el truco era un gas que hacía que la gente se riese hasta morir y quedase con toda la cara de forma de
la sonrisa. Sí. Uh-huh.
Que es algo que conserva después.
Es algo que tiene y que de hecho es propio del personaje en todas las, creo que en todas las representaciones posteriores, es algo con lo que siguieron. Son muy pocas que no utilizan eso.
Ahora vamos a llegar también a esas. Una de las cosas interesantes que tiene es que es el primer supervillano de Batman, quien hasta ese momento se había enfrentado con algunos mafiosos, con algunos científicos,
sí,
criminales.
Ya lo habíamos hablado un poco en el número que le dedicamos a Batman, pero Batman, sus primeras apariciones, él es muy el aliado de los ricos multimillonarios y les va a dar una manito a aquellos que tienen problemas con los criminales. Y acá ya empieza a entrar como una cosa más historietil de los supervillanos, como más del cómic al que estamos acostumbrados.
Igual también vale hacer la aclaración de que acá, esto que dijo Dani, el Joker es más un asesino y no tanto un maniático y que tiene esta idea del caos por el caos mismo. Y Batman también no está todavía esa definición clara de no se puede matar a un asesino porque si no la balanza en el mundo queda igual, o sea, todavía estaban en formación todas estas cosas.
Sí, como ya hablamos en Batman y en la Edad de Oro y todo esto, Batman en ese momento era más una copia en historieta con un montón de cosas suyas, de personajes como The Shadow,
el
de
Zorro,
otros héroes de la literatura pulp,
claro,
que el personaje que ahora conocemos más definido.
O sea, pero lo que hicieron en este momento en el 40 es agregar al primer supervillano, el némesis principal, y el que además lo también quizás lo llamativo es que lo crearon y hasta el día de hoy sigue siendo no solo el mayor némesis de Batman, sino que dentro de lo que es la cultura pop es el villano por antonomasia. O sea, uno piensa en villano y lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en un cómic o en cultura pop es el Joker.
La cuestión es que el personaje sigue apareciendo. Una de las cosas que también pasa es que, a diferencia de otros villanos, este sobrevive al primer encuentro con Batman.
Claro.
Y,
porque Batman mataba, tipo, discriminadamente.
De nuevo, como dije, referencia a los otros personajes de la época. Lo que pasa en el medio es que introducen también el personaje de Robin, quien, bien o mal, sirve para atraer un público más joven. Y la idea de estar atrayendo a un público más joven hace que los villanos tiendan a ser un poco menos maniáticos villanos. Asesinos.
Y más un personaje gracioso que hace cosas malas.
Sí, más aún cuando, pasada la época de la Segunda Guerra Mundial, inicia a estar el estancamiento y decadencia de la Era de Oro, de lo cual hablamos en sus momentos y no vamos a seguir repitiendo. Para ese momento el Joker se vuelve más este personaje payaso que hace crímenes para llamar la atención.
Y que adora enfrentarse con Batman porque Batman es lo que lo complementa y también lo que lo hace ser.
Pero no mata, no hace nada tan grave tan y dramático.
Grave ni terrible, pero bueno, de vuelta, Batman y Robin tampoco hacían nada muy grave ni terrible. Compartían cama y tenían aventuras con la tía Harriet y esas cosas.
Exactamente. El personaje sigue más o menos en esta versión de payaso y relativamente inofensivo durante todo lo que queda de la Era de Oro. Hay que acordar también que es cuando impone la Comic Code Authority, no se puede tratar temas más escabrosos y todo el resto.
Y además está en el 66, arranca la serie de Batman, la recordada serie de Batman, que maneja más o menos el mismo arquetipo de personaje. César Romero es un payaso que hace boludeces, va y se interpone con Batman, pero es una
César
serie...
Romero no se quería afectar el bigote para hacer del personaje y
le pintaba la cara arriba.
Tiene el blanco pintado arriba del bigote, es maravilloso.
Sí, sí, era todo como una cosa más de nada, de comedia absoluta.
Era una comedia, sí, absoluta, sí. O sea, la serie que hizo bailar a Batman.
Claro, sí, y más para niños, digamos, era un tono muy diferente de estos dos personajes,
sí,
que ya conocemos.
Sí, esto hace que el Joker, medio hasta que desaparezca por 4 años consecutivos, cosa que al día de hoy parece increíble, hasta que en 1973, Dan O'Neill, junto con Neil Adams, de los cuales ya hablamos en otras oportunidades, porque era una de las duplas de oro de fin de los 60, principio de los 70.
Que cada cosa que tocaba lo hacía maravilloso y espectacular.
Exacto. Lo hacen volver, sea físicamente como aspecto, sea como actitud, a sus raíces de asesino. Y el personaje vuelve a utilizar todos esos trucos que un poco se habían perdido, de matar gente, de usar el gas que hace...
Que los hace reír hasta la muerte.
Sí.
Pero al mismo tiempo, si bien vuelve a estas raíces, tampoco pierde toda esta cosa histriónica que caracterizaba al personaje. Es como que resaltan el hecho del payaso asesino. O sea, claro, sigue siendo un payaso, pero es un asesino peligroso.
Bueno, y es en esta época en donde por primera vez se le dedica una serie a un supervillano.
Sí.
En 1975.
Sí, en 1975, con esta historia de la DC Explosion, de la cual hablamos hace
múltiples ocasiones.
Le dan una serie que dura 9 números y tiene 1000 limitaciones porque al ser publicada por la...
Bajo
la Comic Code Authority, tiene que tener el villano que pierde al final, tiene que ser arrestado, tiene un montón de cosas que no pueden
imagínate
pasar.
Imagínate una serie de 9 números en la que siempre pierde al final, siempre pierde, súper frustrante.
No, porque teóricamente el personaje se peleaba con villanos que le estaban haciendo algo y terminaba ganando a los otros villanos malos. Siendo arrestado al mismo tiempo.
Era el menos peor. Claro. Era como el equipo Rocket que siempre vuelve, ¿viste? Vuela por los aires y vuelve así.
Bueno, el personaje además sigue entonces con esta versión de el payaso asesino y todo el resto, hasta que en 1985 Frank Miller lo usa como villano en Dark Knight Returns, donde empieza, en ese momento aún no es, para mí no es muy grave, pero empieza como el camino hacia la exageración, ya deja de ser más, en vez que ser un asesino, simplemente es alguien que mata por el gusto de hacerlo. Uh-huh. En Dark Knight Returns asesina miles de personas sin ningún escrúpulo.
Sí, y también en Dark Knight Returns también lo que hacen es empezar este camino, que esto de hecho lo hablamos en extensión en el número que le dedicamos a esta obra. Esto que dije al principio, el villano es espejo del héroe. Entonces, si vos haces un villano así, el héroe va a estar también más o menos a esa altura, pero del otro lado. Y Batman se termina convirtiendo en un asesino en ese cómic.
Uh-huh. Y es en esta década en donde salen como las obras como más recordadas de estos dos personajes, me parece, tanto de Killing Joke como La Muerte en la Familia, que es donde mata a Jason Todd, que es sorprendentemente, a mí todavía me sigue sorprendiendo, porque son como estas dos historias que se vuelven y se revisitan y se revisitan y se revisitan en todas, por lo menos en la ola que estamos viviendo ahora de películas de superhéroes, son las dos.
Es el concepto que siempre se agarra.
Claro, es el concepto que siempre se agarra. Si tanto lo vemos en, no sé, en el cine de Zack Snyder, nos guste más o menos, está como implícito la muerte, sí, de Jason Todd, y es como una marca importante en la vida de Batman. Y The Killing Joke es como la manera que se tiene, más ahora con la película de Todd Phillips, que yo todavía no vi, pero ya vi, digamos, viendo los trailers y escuchando un poco de lo que se habla, parece que hay momentos que se anclan en este cómic de The Killing Joke. Y una de las cosas que me sorprendió, ahora tipo revisando un poco esta época y pensando en estas dos obras como esenciales del personaje, es que en los 80 sale también El Rey de la Comedia, la peli de Scorsese,
sí,
que es una de las referencias que usan para la peli esta de Joker, y parece como que si fuera casi una marca de la época, ¿no? Como si hubiera quedado anclado en los 80 con estas imágenes medio en la oscuridad de ese momento,
sí,
en el barro de ese instante, y como si ahora no pudiéramos evitar
regurgitar
ese material.
Hay muchas cosas que se puede decir de ese momento de los 80 en las historietas,
socialmente.
Sí, iba a decir. Y en el cine y socialmente y políticamente, y sería complicadísimo entrar en ese tema. En algún momento va a ser interesante y vamos a tener que hablar un poco, no en este programa, de cómo es que todo el tema social se refleja en las historietas, porque fue un momento muy importante de las historietas. Sí. No solo porque es cuando surgieron estas obras que hicieron considerar la historieta como una cosa
como una,
más, sí, legitimada,
como
y más
arte, digamos,
arte para el público, pero también es el momento en el cual DC lanza su nuevo universo después de Crisis. Es el momento en el y todo eso es influenciado por el momento de Reagan, por el momento de la política de la Thatcher, por el momento de la llegada de los autores ingleses a Estados Unidos. No es el momento de hablar acá. Es larguísimo y necesita, verdaderamente, la cosa necesita
su propio programa, probablemente.
Probablemente vamos a tener que hacer un programa extra que no habíamos pensado a los años 80.
Pero bueno, sí.
Pero eso, más allá de eso, como vos nombraste, una de las historias más importantes del Joker y de ese momento es The Killing Joke. Uh-huh. Antes de empezar a hablar de esta historieta, que es una de las más importantes, para bien o para mal, de ese momento, es el caso de nombrar un par de cositas previas a este especial. En primer lugar, es escrito por Alan Moore, del cual no sé cuándo haremos un programa únicamente a él, pero que
hemos referido a él en repetidas oportunidades en diferentes números a través de nuestra historia como podcast.
4 horas, tipo.
Sí, no pararíamos.
Sí, tenemos, o sea, hay muchísimo de él para decir y no vamos a entrar a hablar de él ahora, pero viene en su momento en el cual era más conocido y más de mayor popularidad. Recién había terminado de hacer Swamp Thing, recién había terminado con Watchmen. DC aún...
Estaba en el barro, total, absoluto. Pero en el barrio, digamos, en el barro bien, tipo, metido en lo que fueron como sus obras cumbres. Más allá de que haga, de que todo lo que escriba él está bueno.
Iba a decir, aún no se había peleado con DC,
claro,
que es otro de esos momentos históricos, y le ofrecen de escribir esta historia que al principio tenía que ser fuera de continuidad, después se decidió que estaba dentro de la continuidad.
Después dijeron que estaba fuera, después dijeron que estaba adentro, después que estaba fuera, pero un poquito adentro, y así siguen hasta hoy.
Uh-huh. Sí, es una cosa controversial. La otra cosa es, está dibujada por Brian Bolland, que es un dibujante inglés que empezó en los años 70 con unas épocas muy buenas del juez Dredd. O sea, que ya venía de del mismo
De la misma
grupo,
oscuridad.
Sí, había trabajado en Estados Unidos muy poco en una maxiserie para DC, Camelot 3000. Y en realidad después hizo muy pocas otras cosas. Se volvió famoso como dibujante de portadas. Uh-huh. Hizo solo algún cuentito más. Sigue aún haciendo portadas cada tanto. La historieta de Killing Joke es un número especial en formato Prestige de 48 páginas, el mismo formato que se usó para publicar Dark Knight. Retoma la historia un poco olvidada de el origen del Joker, al cual no se había nunca vuelto, que era un tipo que estaba en un robo usando una capucha roja. Cae en una pileta de ácido y el ácido es lo que le hace que la cara le quede blanca y la sonrisa se le deforme.
Claro, pero ahora es un pobre comediante que su vida
es forzado a cometer este crimen para poder ayudar proveerle a la esposa y a su hijo no nacido.
Claro, esto es todo como mucho más dramático.
Es más dramático, es más oscuro, además la forma en la que está contada. La historieta en sí es hermosa de por sí, de ver, o sea, cómo va cambiando entre el pasado y el presente cada momento de la historia de este tipo que va a llegar a ser el Joker, está en un tono sepia,
claro,
como que te transmite toda la angustia que vivía y la desidia por la que te atravesaba constantemente.
Cada pasaje de flashback al presente y de presente al flashback es una pequeña obra maestra, sí, de cómo se engancha. La historieta técnicamente, como todo lo que hizo Alan Moore, es maravillosa y perfecta. Sí. Eso es indiscutible.
Sí, tal cual. Pero plantea como esta hipótesis compleja que para transformar, tipo a nivel temático, para transformar a un tipo en un villano, se necesita solo un mal día, digamos, tener un día de mierda.
Claro, que acá yo tengo dos cosas. La frase textual del Joker es como que lo único que te falta a vos, que se lo dice a Batman en el enfrentamiento... La única diferencia entre vos y yo es un mal día, y teniendo ese mal día cualquiera puede caer al abismo. Y acá hay dos partes. Yo creo que, y lo dice esta frase, también se escucha lo de caminar sobre la línea y caer al abismo en una película que vimos hace muy poco en CineQ, que es Masks of the Phantasm, que es Alfred le dice a Bruce Wayne: vos caminas todos los días sobre esa línea pero nunca caes. Yo creo que lo que define el personaje de Batman es eso, precisamente, que él nunca cae a ese abismo, nunca se cae de esa línea. El problema para mí con esta historia es que responsabiliza a Batman de la creación del Joker. Y para mí la esencia del personaje, tanto de Batman como del Joker, es que ambos son respuestas sintomáticas de la ciudad en la que viven. O sea, pueden existir dentro del contexto de ciudad gótica y los dos son producto de esa ciudad. Entonces, para mí pierde potencia e importancia la existencia del Joker si se lo hace responsable a Batman por la existencia de este supervillano.
La cuestión es que la respuesta de la historieta para mí es al revés, es no. O sea, no es que cualquiera con un día así se vuelve el Joker, porque lo que le hace el Joker a James Gordon es agarrarlo, ponerlo en una situación espantosa como la que él pasó, y lo primero que dice James Gordon es, no, arrestalo según el libro, o sea, según las reglas, porque hay que mostrarle que no es ¿sí? que cualquiera puede volverse así. O sea, lo que yo interpreto es que Batman es circunstancial en el origen del Joker, porque es el que está ahí, pero el Joker tenía esa debilidad, esa falta de fuerza de carácter como para superponerse a ese mal día y no convertirse en lo que se vuelve.
Claro, pero o sea, lo que a mí lo que siempre me hizo ruido de esa historia es exactamente eso, que es Batman el que lo termina empujando para que se caiga a ese abismo, y las historias de origen que a mí me parecen más interesantes de este personaje es esto, que es una consecuencia de la ciudad y la sociedad en la que están, pero que tanto el Joker como Batman son respuestas de esto. Como que hacer esa unión entre el nacimiento del Joker con Batman, eso fue lo que siempre me hizo ruido, por más que, sí, ¿quién soy yo para decir que esta historia no está buena? Me parece excelente, la historia en sí me parece brillante, es un cómic que fue de los primeros que leí, me voló la cabeza. Pero no me gusta dentro del canon.
Pero eso. como mínimo respeto hacia Alan Moore, él merece que nosotros debatamos su historia.
No, igual sí, este tipo escribe para que uno debata, o sea, claramente.
Sí, y lo mismo Alan Moore declaró en varias oportunidades que nunca quedó contento con esa historia.
Sí, después como medio se arrepintió de la crueldad, hay como algunas cosas como, no sé, vio como la luz, no sé qué fue lo que le pasó.
Sí, él habló, o sea, el caso es de lo que... El tratamiento que se le da a Bárbara Gordon, Batichica, Batgirl, en esta historia es espantoso. Lo que le hace tiene una carga de crueldad tremenda.
Pero de ella hablamos en nuestro número de Gail Simone y cómo Gail la sacó un poco de la heladera y la trajo a la vida, así.
En realidad, en el número que un día quiero hacer de John Ostrander, vamos a ver como que John Ostrander es el primero que lo hizo. Pero ya hablamos de Gail Simone, que sí, que le dio todo su lugar en la cuestión.
Sí.
En otra cosa que fue medio controversial es esta cosa de darle un origen al Joker, que es algo que siempre el personaje funcionó mejor sin.
Sí, y bueno, siempre es bueno cuando hay un fuera de campo y vos podés completarlo, ¿no? Sí. Hace que sientas al personaje más tuyo, pero bueno.
El mismo dibujante, Brian Boland, en una entrevista que aparece en uno de los libros, en una de las ediciones, dice que no le gustó la idea. Y que él hizo el trabajo a pagamento. Hay cosas de que está muy orgulloso cómo quedaron, pero eso de darle un origen fue medio que se lo
impusieron.
Es que por
eso funcionaba. Me parece que esta historia es excelente como una historia aparte, que no va a formar parte del canon. El problema, me parece, con The Killing Joke vino después, no tanto por la parte de la creación y de la historia en sí, sino de cómo quisieron forzar que sea parte del canon y después sacarla y después volverla a poner y después volverla a sacar.
Y es difícil fijar cosas en las historietas, en general es un mundo que va y vuelve y se mueve, y parte del atractivo que tiene de leer cómics y sobre todo de leer estos cómics multitudinarios que tienen que ver con los superhéroes es un poco eso, tipo el poder estar enfrente a un multiverso y a un montón de respuestas con estos personajes que ya querés y conocés. Entonces hay algo del fijar ahí que...
Sí, que, o sea, la gracia es esto de arma tu propia aventura de, bueno, el personaje para mí va por acá, bueno, para mí va por acá, cuando te dicen, no, el personaje salió de acá, hizo esto y pasó esto, y es como, te saca un poco de la diversión.
Sí, nos podemos poner a charlar de fandom y fanfics y cosas así hasta el ad infinitum.
Sí, lo mismo también es que especificar que esa parte de los años 80 para DC era una cosa medio confusa, ellos mismos no sabían
muy bien igual qué estaban haciendo.
Qué estaban haciendo y qué querían hacer, pero también es otro de esos temas para otro día. Lo que sí es el caso de nombrar que además de estas versiones en historietas es cuando sale la película, esa segunda mitad de los años 80... La película de Tim Burton con Jack Nicholson, que también hace que la popularidad del personaje
explote.
Sí, porque bueno, pusiste a Jack Nicholson, uno de los actores más importantes de Hollywood, a interpretar al y que mejor villano que existe, y, o uno de los más conocidos.
Y que tiene algo de eso de jodón.
No como, pierde, me no. parece que sabe capturar muy bien esto, sí, ¿no? Sí. El payaso asesino es ambas, pero me parece súper interesante también esto de que antes de caer, no era un... Antes de caer al pozo de ácido, ¿no? Y terminar con la cara blanca y el pelo verde y todas estas cosas y el rictus. No era un comediante pobrecito. No, el tipo ya era un mafioso y era un asesino. Eso me parece que hace que el personaje sea más interesante y más creíble dentro de su universo.
Sí, en defensa...
Por lo menos del universo que propone Tim Burton.
Exactamente, de ese universo creado para esas dos películas.
En defensa de The Killing Joke, es el caso de recordar que hay una línea en la cual el mismo Joker dice que su condición es tal que no... Ahora no me acuerdo la frase exacta, pero que le gusta considerar como su pasado algo que es libre de elección.
Sí,
cambia,
sí, sí.
Lo cambia cuando lo quiere. O sea que podría ser que hasta que esto del crimen... Ya que lo del comediante desgraciado es, lo vemos en su flashback de su punto de vista...
Que puede... sea algo totalmente distinto, digamos.
Sí, no es necesario que sea la verdadera historia.
Sí.
Bueno, después de el de Tim Burton, viene el favorito de Juli,
que
el de la
es
serie
el mejor,
animada.
Para mí, igual de vuelta esto es súper subjetivo, es la, los no pareceres la de cada animada, uno. Belén, no te voy a mirar el resto del podcast, lo voy a hacer sin mirar a Belén.
Me está mirando.
Tengo, puse la mano entre medio
es
para que se den una idea.
Al lado.
Es el Joker que está en la serie animada, que le dan vida, en realidad para mí es que le dan vida a Paul Dini y Bruce Timm. Le pone la voz Mark Hamill y es excelente porque, de vuelta, es un villano peligroso, presenta un peligro constante para los héroes, no deja de ser gracioso, simpático, no pierde esta cosa de payaso y se ve esta cosa de simbiosis entre Batman y Joker en el capítulo en el que el Joker piensa que Batman se murió y le hace un funeral y está devastado porque sabe que sin Batman él no tiene razón de ser. Es hermoso y para mí por eso es el mejor Joker.
Bueno, la idea de el Joker que pierde control una vez que Batman no está más es retomada por un arco muy lindo en Legends of the Dark Knight, escrito por Jean-Marc de Matteis, que se llama Go Insane, que pasa algo parecido.
Volviéndose sano.
Claro.
Donde pasa algo parecido, el Joker cree que logró matar a Batman, en realidad involuntariamente, y queda tan traumatizado que...
Voy a ser sano.
Se cura y se vuelve sano y empieza a tener una vida normal hasta que Batman se recupera, vuelve a aparecer y el Joker
la bosta,
vuelve.
Devuélveme la pintura, dale.
Sí, más o menos. Después de esto hay un... poco de apariciones, ninguna particularmente importante durante todos los años 90. Llegamos a mitad de los 2000, cuando en realidad de nuevo lo que pasa con el personaje es más en el cine que en la historieta. Y es la película de Nolan de Batman Dark Knight. Sí. Donde Heath Ledger populariza al extremo el personaje con este Joker que es una absoluta fuerza del caos.
Bueno, tiene un poco este Joker, este tema del que veníamos hablando, de que él va inventando la historia de su propio origen, ¿vieron que cuenta?
Sí, hay tres momentos en los que dice, querés saber cómo me hice estas cicatrices, en los tres momentos cuenta una historia totalmente diferente, sacándole y restándole importancia a su creación, y dándole más importancia a esto del caos, que de hecho lo dice en varios discursos de una forma espectacular. Me parece que es innegable decir que este Joker es muy bueno y además es muy se hizo popular.
¿Qué es el Joker que, digamos, después va a marcar un poco cómo nos vamos a... por lo menos cómo DC quiere encarar el mundo de las historietas en su propio universo? Que para mí, bueno, les hace, digamos, más allá de que esta trilogía... más allá de la tercera película, pero esta trilogía en general sea tan buena, hace que, bueno, después DC en el cine
repetir esto y falle.
Una de las cosas de las que me acabo de dar cuenta, nosotros armamos como una especie de guión para saber de qué mierda vamos a hablar para que esto sea coherente, y una de las cosas que yo no me di cuenta, que Juli no se dio cuenta y que Dani no nombró, es que nadie puso que Jared Leto también hizo del Joker.
Porque Jared Leto no pasó, Jared Leto no existió, no era el Joker, era un gato con una bola de pelos atravesada en la garganta. Eso no era el Joker, me dio lento, no.
No lo puse, pero quería un poco...
No me di cuenta recién.
Lo quería nombrar un minuto cuando llegase el momento, porque en cierto modo, a pesar de todo, es culpa de Heath Ledger. Jared Leto es la extrema consecuencia, porque fue como
Heath
un desafío.
Ledger lo creó a Jared Leto.
Me parece que hay un poco de respeto. No, no tiene derecho a réplica Heath Ledger. No podemos decir semejante
no,
barbaridad.
Pero lo que
usted se tiene que arrepentir.
Déjame un segundo que querría llevar a exponer mi razón. Que es que al haber creado este personaje que lo logró tan fuerte y tan potente,
sí,
creó una especie de desafío. O sea, evidentemente Jared Leto lo que lo tomó es el desafío de tener que superarlo. Buscó formas para
sí,
llegar
dijo,
más
allá. Sí, dijo,
me voy
a mantener, que hizo lo mismo que Heath Ledger dentro del set. No era que se mantenía todo el tiempo
sí,
dentro del personaje, pero
de
bastante. Jared Leto lo llevó al extremo y llegó al punto de acosar a los compañeros de filmación, mandándoles ratas muertas y
una
cosas así, un enfermo.
Lo que hace la gente con plata y tiempo me sorprende todos los días.
La cosa
todos
que,
los días.
La cosa que es irse al otro extremo que justo hoy o ayer leí de César Romero que decía que era la forma para darse el gusto de actuar exagerando y divertirse. Estos los convirtieron en una especie de sufrimiento.
Padecimiento no... tremendo. Además, lo que tiene... También Heath Ledger se la buscó, o sea, basó su personaje en The Crow, la película basada en una novela, en un cómic, que el que interpretaba The Crow se murió en el medio de la filmación, o sea, no te podías buscar uno más simpático, algo que haya terminado mejor para...
Hay una voz
tenías
que
cómics,
leí.
Chabón, cómics.
Hay una cosa que leí que después está indicada como suficientemente falso, pero con un dato de verdad. Que es que Heath Ledger no quería actuar el personaje, que tenía un contrato que le decían que le tenían que pagar sí o sí.
Sí.
Y que todo lo que se fue al carajo con lo que estuvo haciendo, en realidad era forma para hacerse echar.
Ah.
Es
no
una
sé si
cosa
es verdad,
que
pero sería maravilloso. Sería...
Es una cosa
trágico,
que
al final en realidad.
Escuché que puedes, o sea, tiene algún dato verdadero que es que estaba con pocas ganas, pero parece que no era verdad,
bueno,
pero
es maravilloso lo que decís, pero abandonemos un poco a Nolan y a Heath Ledger y volvamos a las historietas. Estamos en la década de del 2000,
que sin 00, muchas
2010,
cosas y
sin en realidad el personaje después de esto empezó a aparecer en la versión Heath Ledger también en la historieta, cada vez menos el payaso y cada vez más la
psicópata,
la fuerza psicótica, asesina, destructiva, al punto tal de que cuando lo introducen en el nuevo 52 se arranca la cara.
Ew.
Muy sano, muy relajado.
Exactamente.
Todo.
Lo mejor de esto, si se quiere, lo más ridículo, es que se corta la cara solo para después volvérsela a coser él arriba. Y es como, ¿por qué? ¿Vos te das cuenta que es un desperdicio de energía esto, muchacho?
Pero es caótico, no lo entendés. No entendés su arma,
mamá,
alma
no me
de artista.
Bueno, y en realidad al día de hoy hay como una especie de misterio de qué está pasando con el personaje. Por un lado... sigue apareciendo en historietas, pero cada vez menos adentro de la continuidad de DC. Hay como 4 historias que están saliendo en este momento donde el personaje no es tanto el sí mismo del presente cuanto pasados, donde se reexamina la relación con Harley Quinn. Hay una historieta que está bastante interesante, ambientada en un mundo donde Batman es más violento y este Joker es un poco menos violento, al punto tal de que lo curan y se vuelve una especie de fuerza del bien y Batman una especie de vigilante peligroso. Es interesante el resultado. En este momento parece que hay una especie de embargo sobre el personaje en, la DC, en el universo DC oficial, porque con el inicio de Rebirth, Geoff Johns tiró una idea y escondió la mano, que es que el Joker no sea uno solo. Anunció que iba a salir una...
¿Joker Inc.?
No, que hay tres personajes que son el Joker y que las tres versiones más grandes que estuvimos viendo son porque en realidad no estábamos viendo nunca el mismo personaje.
Ajá.
La cuestión es que Geoff Johns, desde que empezó a trabajar también para cine y televisión, está con un atraso crónico. La historia que tenía que salir pocos meses después de Rebirth, son casi 4 años que la estamos esperando y tal vez sale el año que viene.
Tal vez.
Quizás.
Tal vez.
Se está juntando con George Martin, ¿viste?
Más o menos. La cuestión es que hay como una especie de que el personaje no está apareciendo en el universo real, pero está apareciendo en estas historias ambientadas en el pasado de Harley Quinn o en otros universos.
Estamos esperando a Geoff Johns, básicamente.
Estamos esperando que Geoff Johns tenga tiempo y, sinceramente...
Esperemos que escriba algo bueno, ¿no? Pero por ahora lo esperamos.
Era todo un sueño, termina. Y bueno, como quizás Geoff Johns termine diciendo... Era todo un sueño, nosotros también terminamos, esto no fue un sueño, fue un capítulo dedicado al príncipe payaso del crimen de Ciudad Gótica. Díganle así, cada vez que se refieran a Joker, díganle de esa forma. Porque se... ¡Es lindo! Pero no nos despedimos sin antes pasar a la sección de recomendaciones.
Recomendaciones, bueno, les nombramos el de la leyenda Legends of the Dark Knight de Going Sane. Hay dos historias interesantes que son... Una que es Emperor Joker.
Yo los insto a que agarren Emperor Joker, que es muy divertida. La estuve viendo y tiene como... Es del final, es de la década del 2000.
Del 90.
Del 90. Y tiene como una textura como muy exagerada, con colores muy brillantes, qué sé yo. Donde el Joker hace unas magias del Joker y cosas. Ustedes entren ahí y crea un universo donde él es, bueno, el emperador. Y Superman es el protagonista.
Me encanta.
Y se tiene que enfrentar a él.
Me encanta.
Obviamente con la ayuda de Batman, porque si no...
Obvio.
Pero la verdad que las imágenes de Superman están buenísimas. A mí que me re gusta, yo vayan a leer.
Sí, era un evento de Superman, no de Batman, pero el villano era el Joker. Otra historia que es nombrable, más allá de Killing Joke, de la cual estuvimos hablando todo este rato, es Joker's Last Laugh.
La última carcajada del Joker.
Que es un evento interesante en el cual el Joker les diagnostican cáncer y se va a morir y decide ir a una especie de última destrucción masiva dejando su marca en todo el planeta. Fue uno de esos eventos que hacía DC una vez por año hasta principios del 2000 y esta vez no es buenísimo, pero es simpático, es interesante y puede valer la pena leerlo.
Yo, como siempre, recomiendo la serie animada, porque aguante la serie animada, porque aguanten esas representaciones, pero más allá de eso, en la serie Batman Beyond, como sabrán, no pasa 50 años después, así que el Joker está muerto, hay muchos Jokers que aparecen porque hay una banda que lo toma como si fuera un héroe, porque suele pasar eso, la gente en la distancia dice, este tipo era bueno, no entendiste nada. Y hay una película Return of the Joker o El Regreso del Joker está ambientada dentro de este universo de Batman Beyond y te cuenta el regreso, el retorno de este villano y cómo le sigue creando el mismo terror y pánico al personaje de Bruce Wayne. Para mí es imperdible y es realmente una maravilla esta película.
Bueno, creo que no hay mucho más que decir.
En realidad sí, tenemos algo más para decir. Juli, vos que también sos nuestra locutora.
Bueno, como ustedes sabrán, Batman, además de cumplir años, tuvo su día el 21 de septiembre y por esta combinación DC decidió regalar unas historietas muy bonitas que incluyen variantes de tapas muy lindas creadas por una cantidad de artistas impresionantes y que se podían encontrar en las comiquerías. Fans Choice, una comiquería que está en Avenida Rivadavia 5337, nos regaló no uno, sino dos de estos hermosísimos cómics y nosotros pensamos, ¿por qué no regalárselos a ustedes, queridos oyentes? Así que vamos a estar haciendo un sorteo en el que no solo se van a estar llevando estos dos cómics de edición especial, sino también un póster que viene junto con esto, en el que va a estar incluido el protagonista de nuestro número de hoy. Además, una remera de ¿Qué me sé después de escuchar? Y unas hermosísimas y muy simpáticas calcomanías.
O stickers, porque calcomanías creo que lo usa mi madre, de esa expresión. Que están hechos por un amigo, lo pueden encontrar en Instagram. Mi amigo se llama Fabricio Rodríguez. Y el arroba es 74821-bajo. Yo no, es mi amigo nomás. Él eligió el arroba. De todas maneras, toda esta información va a estar disponible en nuestros diversos posteos en redes sociales.
Exactamente. Entren a las redes de ¿Qué me sé después de escuchar? Donde van a encontrar los posteos tanto en Instagram como en Twitter. Y van a encontrar no solo la información de todos nuestros proveedores de estos hermosísimos premios que tenemos, sino también toda la información de cómo pueden participar. Sin nada más que decir, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.